cerrando ya el programa, pero era importante esta entrevista que vamos a tener con la vicepresidenta de la OCE, Susana Montaner. Buen día, Montaner, gracias por atendernos.
No, buenos días, gracias a ustedes por la comunicación, y bueno, con mucho gusto conversamos un rato. ¿Sí?
Me da la impresión que ustedes tienen como la necesidad de comunicar lo que está pasando, por más o menos lo que ha dicho usted y el propio presidente de la OCE. Yo lo que quiero es que técnicamente me explique qué es dos semanas de reserva. ¿Que dentro de dos semanas se acabe el agua?
Bueno, no es así. Estamos hablando obviamente de Costa de Oro, ¿no? Porque sí. Lo que se habla de dos semanas es justamente aquella zona que está abastecida en gran parte por Laguna del Cisne, que recibió un impacto importante en lo que es esta crisis hídrica y ha bajado muchísimo. Y cuando hablamos de esa zona, hablamos desde la que va de Arroyo Pando hasta el Chelichico, ¿no? Que es Neptunia, Pinamar, Salinas, Marín y El Fortín, Santa Rosa, Villa Argentina, Atlántida, Las Toscas y Parque del Plata. ¿Qué pasa? Se alimenta fundamentalmente este sistema que le denominamos salinas con Laguna del Cisne y con Sistema de Montevideo, que le hace un aporte importante, pero al bajar tanto sostenidamente Laguna del Cisne, hemos tenido que llevar a cabo nuevas perforaciones, pero además tratar de quitar, de llevar desde el Sistema de Montevideo, llevarle agua a toda esa zona.
¿Cómo incluso se lleva
deriva? Ahí está, se deriva a través de nuestras tuberías en parte, y también hemos llegado a usar nuestros camiones cisternas para lugares puntuales con agua potabilizada que la tomamos desde aguas corrientes. Esto, bueno, cuando llovió la semana pasada, algo ayudó, y por eso hablamos de 15 días, porque desde el año 89 no se había visto un enero tan seco como el que estamos viviendo, este déficit hídrico.
Después de 3 años, es el tercer año además, encima.
Es el tercer año, pero desde el 89 un enero como este no se había vivido en el país, y si bien estábamos mucho mejor preparados por nuevas perforaciones, por nuevas supas en toda esa zona, cuando ingresé al organismo, el primer enero fue tremendo porque la verdad que teníamos un desabastecimiento importante. Estábamos preparados, lo que nunca nos imaginamos, que la crisis hídrica se prolongara en el tiempo, con altas temperaturas y con grandes evaporaciones.
Si no llueve, Montaner, que parece que no va a llover.
Bueno, estamos buscando alternativas. Justo el miércoles pasado tuvimos una reunión en el directorio junto con nuestros ingenieros regionales para ir analizando todos los departamentos y los lugares del país e ir sorteando los obstáculos a los efectos que no falte el agua potable. Y bueno, continuaremos, incluso por dar un ejemplo que no es Costa de Oro, pero en Dichadero, en el departamento de Rivera, estuvimos prácticamente contados días con agua. Logramos una represa de un particular, hicimos inmediatamente las tuberías, la obra, y bueno, y ya se está abasteciendo desde allí de agua bruta, la hemos potabilizado y la Dichadero sigue con agua normalmente.
¿Y qué pasa en Minas, Montaner?
Bueno, Minas, de acuerdo a lo que consume diariamente, Minas tendría agua para 30 o 40 días más, ¿no? De lo contrario, nos va a obligar a tomar otras medidas. Algunos de los técnicos, mi profesión es abogada, o sea que de los ingenieros, hablaban de tomar medidas como, por ejemplo, bajar, disminuir la presión de agua para que llegue a las casas, pero que se consuma menos. Nosotros estamos pensando en exhortar a la población a la responsabilidad, a que prohibir, por ejemplo, el riego en los jardines, lavado de coches, el cambio de agua de piscina, porque claro, las altas temperaturas van llevando a que la gente siga consumiendo, obviamente, en grandes cantidades. Para ponerles un ejemplo, Aguas Corrientes está al tope, o sea que Aguas Corrientes tiene como máximo una producción de 700.000 litros por día, y estamos en 685, estamos en el límite del tope.
Igual hay una realidad que a veces con exhortar no alcanza, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ese es un poquito lo que venimos analizando. Yo soy partidaria, ¿no? Pero no tenemos que ponernos de acuerdo el directorio de tomar medidas un poco más drásticas, porque bueno,
usted dijo prohibir significa controlar, fiscalizar y multar. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, no lo hemos implementado. Es una idea que, dentro de todas las que se manejó el miércoles pasado, bueno, yo digo prohibir, multar es muy feo, porque realmente yo sé que le cae mal a la ciudadanía, pero si nosotros apelamos a una responsabilidad de los ciudadanos, ya con exhortarlos, creo yo que podría ser suficiente, ¿no?
Es una especie de libertad responsable para recordar viejas cosas.
Exactamente, porque nos beneficiamos todos, porque en esto vamos todos. O sea, evidentemente que la irresponsabilidad mía afecta no solamente al abastecimiento de mi casa, sino a la del vecino. Entonces yo apelo a esa responsabilidad de los uruguayos en un momento y en una crisis que, bueno, en cuanto llueva, a mí me dice el gerente general, mirá, Susana, en cuanto llueva nos olvidamos de esto. No, no nos olvidamos, seguimos pensando. Y te digo, Nano, que seguimos pensando y ojalá tuviéramos encaminado y en obra el proyecto Arasatí, porque sabes una cosa, en Santa Lucía ha sido muy noble, pero qué bueno que ya pudiéramos haber obtenido, tener la posibilidad
de tomar de ahí.
Es un recurso infinito, sí, de agua.
Está salada, hace un mes que está salada el agua.
Y bueno, pero eso tiene solución, porque si tú tienes un polder, que es una reserva, con varios miles de metros cúbicos de agua para cuando vienen estos eventos de salinidad, entonces palías perfectamente la situación que está prevista en el proyecto. Creo que con esta crisis se ha puesto al descubierto y al desnudo la fragilidad,
sí,
si no tomamos medidas contundentes y de fondo. Y por eso yo apelo a eso, acelerar esos proyectos que nos van a dar tranquilidad. Fíjate tú, la zona metropolitana, estamos hablando del 60% de los uruguayos, estamos hablando de 1.750.000 personas que se verían afectadas, porque Santa Lucía es uno y porque Aguas Corrientes es la única planta que potabiliza para la zona metropolitana. No podemos pararla un minuto ni una hora, porque bueno, sería un desastre.
Le
¿no?
vuelvo a preguntar, pues sin pretender un título tremendista, porque no es mi intención. Mi intención es solo saber qué pasa si no llueve. ¿A dónde llegamos si no llueve, Montaner?
Bueno, depende de las localidades. Digo, la Costa de Oro está en una situación difícil, pero reitero, estamos buscando nuevas perforaciones. O sea, seguimos trabajando en nuevas alternativas y las nuevas perforaciones nos han ayudado mucho en Costa de Oro, por ejemplo. Se han hecho perforaciones en la Floresta y están proyectadas otras. Y iremos buscando alternativas para no quedar sin el líquido vital. Hemos sorteado muchos obstáculos en distintos departamentos que han tenido dificultades. Hemos tomado, por ejemplo, algunas lagunas para hacer trasvases en determinados departamentos. Por ejemplo, también hemos dispuesto bombeos, los cauces que abastecen, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos aislados, que abastecen Nueva Helvecia, Rosario, parte de San José, ¿no? Que forzó el escurrimiento del río, pero permite tener perspectivas positivas hasta llegar a, por lo menos hasta febrero. Y bueno, nuestros técnicos todos los días estamos buscando reservas, incluso de represas de particulares, que, como en el caso de Rivera, Bichadero, nos han sido de gran utilidad, y seguimos en esta búsqueda constante, tanto de agua subterránea como en aquellas superficiales, y la idea es que el abastecimiento continúe. Por eso la responsabilidad, por eso le pedimos a la población, los exhortamos a la responsabilidad. Y en el fondo, yo lo que estoy cada vez más empeñada en llevar adelante proyectos, porque este déficit hídrico se viene acentuando. O sea, hace 3 años, se reitera. Bueno, tenemos que estar preparados y tenemos que saber que si no llevamos adelante proyectos de magnitud que tengan una solución profunda y definitiva de fondo, evidentemente, de repetirse esta situación, vamos a estar en situaciones delicadas como la que se encuentra hoy el país. Pero hoy está todo el país con abastecimiento de agua potable, zonas delicadas, minas y Costa de Oro, más delicadas, buscando la alternativa. Y bueno, si tenemos que llevar más camiones cisterna, se llevarán a las localidades. Si tenemos que embotellar agua, lo haremos, pero estoy tirando ideas, Nano, que no nos gustaría llegar a eso, porque ya sería un extremo, ¿no? Pero no descartamos nada. nuestros técnicos estamos monitoreando situaciones en los 19 departamentos permanentemente, justamente para que el líquido vital no llegue a faltar, pero necesitamos la colaboración de los ciudadanos. Que no falte el agua potable en el hogar, pero tampoco que se utilice en otras cosas que, bueno, en épocas normales no afecta, pero que en este momento hace la diferencia.
Usted habló de Santa Lucía, hay una denuncia del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, por el tema de empresas areneras, hay una declaración del medio ambiente, de su secretario, de que no sería Santa Lucía sino un afluente. ¿Cómo está viendo ese tema en un río tan importante para todos nosotros?
Bueno, nosotros lo vemos con preocupación. El Santa Lucía ha sido muy noble, no se olviden que de ahí es nuestra principal fuente de agua superficial para la zona metropolitana. Y por eso digo, bueno, estar atentos naturalmente para evitar que sucedan esas cosas, pero como digo yo, debemos de colaborar para que no colapse en Santa Lucía, incluso sin pasar esos episodios, sino simplemente porque no podemos exigirle más de lo que puede dar, ¿no? De ahí que yo insisto, debemos de tratar de poner el pie en el acelerador en proyectos de fondo. Y el río de la Plata no podemos mirar para el costado cuando tenemos un río que nos puede brindar una fuente infinita de agua y no lo podemos desperdiciar los uruguayos porque creo yo que estaríamos siendo bastante irresponsables,
sí,
¿no?
El tema es lo que el proyecto argentino que viene ahora, que no lo teníamos en los planes, ¿no? El que no se puede frenar, parece, todo ese cañito que nos van a poner de nuestro lado.
Sí, bueno, estamos estudiando el impacto y obviamente que estamos atentos al tema, naturalmente, ¿no? Pero definitivamente hace mucho ya que los argentinos también toman, está en agua del Río de la Plata. Digo, no hay que, no podemos dejar de prever todas las reservas posibles que tiene nuestro país, porque si hay algo que no podemos dejar es de abastecer a la población de agua potable. Y créanme que es una solución importante y en este momento hubiera sido de gran apoyo si ya tuviéramos construido el proyecto y ya tuviéramos ese apoyo de agua que, vuelvo a reiterar, Río de la Plata, bueno, es una fuente más que importante y bueno, fue recomendado incluso, no solamente por algunas consultoras que vinieron del exterior, sino por la propia universidad, como una fuente más que atendible para extraer agua. Algunos van más allá y hablan del océano, que incluso con desalinizadora, o sea, extrayendo de la sal, que es un procedimiento muy caro, pero bueno, que hay países como Israel que no tienen otra salida que hacerlo, ¿no? Mm-hmm. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad del Río de la Plata, que tiene esos periodos, sobre todo en la sequía, donde sus afluentes obviamente bajan, y tenemos el agua del mar que invade más el Río de la Plata, pero que lo podemos soslayar ese obstáculo a través de una reserva importante que le llamamos polder, de agua bruta, que lo podemos reservar en la época que podemos extraer agua dulce que no esté con la salinidad, ¿no? Como en este momento.
Hace 6 años el presidente de OCE, Milton Machado, había señalado que había pérdidas del 50% del agua suministrada al sistema de distribución y que el 20% de esas pérdidas de agua no contabilizadas por OCE son conexiones clandestinas. ¿Estos números han cambiado ahora?
Bueno, estamos en eso. Estamos, en primer lugar, trabajando en la sustitución de las tuberías. O sea, nosotros somos un país privilegiado porque Aguas Corrientes cumple 151 años. Quiere decir que los uruguayos desde hace 151 años abrían por primera vez una canilla desde Aguas Corrientes en la Plaza Matriz. Cuando nos estábamos peleando en las cuchillas, ¿no? Habían prohombres ya que estaban pensando que el agua, el valor y la importancia de.
Y era rica esa agua, Montaner, mire que era rica antes el agua.
Claro que sí, y por eso tenemos que defender para que siga haciéndolo. Digo, pero eso trae como consecuencia la otra cara, obviamente, porque las tuberías hay algunas muy antiguas, algunas de 100 años. La OCE, en forma muy lenta, porque el organismo no tiene la disponibilidad económica, ni tiene la posibilidad de llevarlo a cabo en el corto tiempo, está sustituyendo paulatinamente las viejas tuberías por nuevas tuberías, pero además se aprobó por el directorio una iniciativa privada para poder acelerar ese procedimiento y reducir al máximo lo que son las pérdidas de agua no contabilizada.
Yo le voy a confesar que no entendí, yo ya tengo más de 60 años, nunca entendí por qué la tarifa de la OCE era tanto más barata que las otras. Durante toda mi juventud nunca entendí por qué esa cosa tan rica, tan natural y por la que el mundo se iba a pelear, me decían, era tan barata en Uruguay. Y creo que ahí hubo un error. Ahora quizás se pueda subsanar, pero yo llegué a pagar cifras irrisorias por el agua potable en alguna época de mi vida.
No, yo concuerdo contigo totalmente, pero tú sabes que, nuestra carta orgánica ya dispone.
Ya me explicaron eso. Y sí,
ahí está.
Sí.
Pero yo entiendo lo mismo que tú, que el mundo va por un lugar y la necesidad también. Lo he discutido incluso con clientes y amigos que me dicen, te pongo un caso aislado. Me dice uno, sí, me llegó 1.800 pesos de OCE. Y yo le pregunto, y miren que no quiero ningún lío con nuestros hermanos de la UTE. ¿Y cuánto pagas de UTE? 4.000 pesos. Pero de eso,
o del teléfono.
O del teléfono. Entonces, yo creo que sí, que la gente considera que el agua prácticamente debe ser
un regalo.
Gratis.
Sí.
Y no puede ser porque definitivamente no solamente es un recurso muy valioso, indispensable para la vida, porque cuando nos hemos acostumbrado y evidentemente sin electricidad y sin estar conectados con el teléfono, el celular hoy en día, parece que estamos totalmente aislados. Pero si lo pensás fríamente, enano, lo que realmente es indispensable en la vida de todos, no solamente de las personas, sino de todo ser viviente, es el agua. Y debemos de cuidarla. Y cada vez que subimos por debajo de la inflación las tarifas, no sabéis los reproches que nos hace la gente, ¿no? Como que cometemos un error. No se dan cuenta que estamos cuidando para poder seguir produciendo esa agua potable y que sea de buena calidad para todos los uruguayos.
Montaner,
sí.
¿Ya tiene una cifra de los productores que le solicitaron al organismo exonerar los pagos por la sequía?
No hemos hecho un relevamiento porque esto todos los días aparece, surge alguno nuevo naturalmente,
sí,
porque se ha extendido la sequía. Esto podemos pasar raya, como muchos me han preguntado, ¿cuánto es el importe? ¿Cuánto le cuesta esto a OCE? Bueno, no lo vamos a saber hasta que termine esta crisis y, pasemos raya y digamos es tanto. Pero, lamentablemente, como esto se extiende, todos los días nos aparecen nuevas solicitudes y estamos dentro de la posibilidad de OCE y la disponibilidad de agua, le estamos llevando a cada uno de ellos para que, como digo yo, cuenten con este líquido vital.
Ya viendo esta situación, ¿qué costo podría tener para OCE?
No, yo no tampoco quiero nombrar cifras porque pueden ser cifras totalmente irreales, ¿no? Y no las hemos ni siquiera evaluado. Estamos mucho más en este momento atentos de cómo producir el agua y de dónde la vamos a sortear el obstáculo para que ningún departamento carezca de líquido vital, que con total honestidad no hemos pasado raya ni evaluado, pero que obviamente lo vamos a hacer en su momento porque en algún momento lloverá, supongo.
Bien. Sí, están pronosticadas para el lunes, cortitas y pocas, pero ya están pronosticadas. Susana Montaner, vicepresidenta de OCE, le agradecemos enormemente este tiempo con nosotros.
No, la agradecida soy yo que nos den la oportunidad de comunicar a la población la situación, que aparte es la responsabilidad nuestra, pero también de todos los uruguayos. Ha sido un placer conversar con ustedes.
Que tenga buen día.